Buenas noches, mis hermanos. Qué gozo estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, gozándonos en este servicio de adoración vespertino. Quiero dar las buenas noches también a los hermanos de las redes y agradecerles que están conectados con nosotros. Pues quisiera invitarles a ir en su Biblia al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Ubíquese en versículo 1, por favor. Muy bien, la última vez que el Señor me dio la oportunidad de predicar, les dije que íbamos a estudiar los últimos dos capítulos del libro de Josué. Josué era un tremendo guerrero. Josué desde pequeño, desde muy joven, Moisés lo escogió como su asistente personal. Josué nació en el período de la esclavitud en Egipto. Josué creció allí bajo el látigo opresor, pero Josué vio las maravillas que Dios hizo para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Josué fue el líder que Dios escogió para sustituir a Moisés cuando Dios llamó a Moisés a su presencia. Dios encargó a Josué de terminar la misión de introducir al pueblo a la tierra prometida y de iniciar la conquista de la tierra prometida y de repartirla a las tribus. Y Josué cumplió perfectamente esa labor. Josué vio la mano de Dios con él, así como la había visto por medio de Moisés. Con Moisés, Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco, y con Josué, Dios abrió el río Jordán para que el pueblo pasara en seco. Josué vio la mano de Dios en las batallas contra pueblos mucho más numerosos y mejores y mejor armado que ellos. Y Josué fue un gran guerrero que llevó al pueblo a la conquista de gran parte de la tierra prometida. Pero Josué tenía un corazón pastoral también. Y ese corazón de pastor se manifiesta en los últimos dos capítulos. Aquí vemos a un Josué tierno, un Josué que cuida espiritualmente al pueblo, un Josué preocupado por la condición espiritual del pueblo, un Josué que exhorta al pueblo, un Josué que ruega al pueblo para que el pueblo se mantenga bajo los caminos de Dios. Y esos últimos dos capítulos lo estamos dividiendo cada uno por mitad. Y tenemos un mensaje en cada una de esas mitades, porque cada uno trata un tema diferente. Cada uno trata una de las cuatro características que debe tener un cristiano. Y que Josué quería que su pueblo manifestara esas características en la tierra de Canaán después que él falleciera. Esas características son, primero, obediencia a Dios. Segundo, fidelidad a Dios. Tercero, consagración a Dios. Y cuarto, servicio a Dios. De eso se trata esos últimos dos capítulos. Observe el capítulo 23 y versículo 1 a 7 que ya estudiamos en el primer mensaje que hicimos de este capítulo 23. Dice: aconteció unos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus principales, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones que por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Así que aquí en este versículo 6 viene la primera exhortación. El primer clamor. El primer consejo, la primera petición: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a siniestra. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? ¿Cuál es el llamado aquí? ¿A la qué? A la obediencia. Perfecto. A la obediencia. Muy bien, vamos a leer hasta el versículo 7. Para que no os mezcléis con todas estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses con minúscula, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Bien, ya nosotros vimos esa porción hace 3 semanas. Vamos a seguir en el versículo 8, en el día de hoy, hasta el versículo 16, que concluye esta porción. Josué, dice el texto que Dios, entendiendo que el pueblo venía de lejos, cruzó el Jordán, comenzó a conquistar las tierras, Dios les propició un tiempo de descanso. Dice que Dios les propició un tiempo de descanso de la guerra, para que ellos se ocuparan de organizarse, de ocuparse de sus casas, de ocuparse de su vida espiritual, para que descansaran. Entonces, esa primera jornada, esa primera etapa de conquista, se hace una pausa. Y Josué aprovecha y reúne al pueblo inmediatamente. Josué fue oportuno. Reunió al pueblo seguido. Y le hace esos dos discursos. El capítulo 23 es un discurso, el capítulo 24 es otro discurso. Entonces, en el primer discurso, ya él trató la obediencia. Y ahora él va a tratar otro tema aquí, en esta segunda parte del capítulo 23. Y usted verá de qué se trata. Josué conocía muy bien al pueblo. Josué conocía muy bien que era un pueblo rebelde, que era un pueblo quejumbroso, que era un pueblo infiel, que era un pueblo que había tenido muchas dificultades bajo la dirección de Moisés a lo largo del camino por el desierto. Él conocía esas debilidades y le preocupaban a él. Entonces, en el versículo 8, él ahora entra en un segundo tema y le dice así: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. A Jehová vuestro Dios seguiréis. ¿De qué le habla usted esa palabrita? ¿De qué? De fidelidad. Seguir a Dios. Seguir a Dios. Estar bajo el mandato de Dios. Estar bajo la voluntad de Dios. Estar dispuesto a hacer lo que Dios les diga. Pero mire qué más dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Versículo 11, guardad, mire aquí la tercera exhortación: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Fidelidad. Fidelidad. ¿Y qué más sigue diciéndole? Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar por el camino de todos en la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos con minúscula, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá como contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así que el llamado en esta segunda porción del capítulo 23 es a la fidelidad. Hermanos, la fidelidad de un creyente es una de las demandas más visibles en la Biblia para el creyente. La fidelidad es algo que Dios aprecia en el creyente. La fidelidad es algo que Dios recompensa en el creyente. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Dios. Dios quiere en nosotros fidelidad, hermanos. Y así como Josué en ese texto exhortó al pueblo con rogativa, con exhortación, con consejo, con corazón pastoral, con razones, con motivaciones, con historias reales que estaban en su mente y en su corazón, cosas que ellos conocían, él lo motivó a la fidelidad. Los pastores de la iglesia queremos motivar a la fidelidad a esta iglesia. El peso de Josué por la fidelidad del pueblo está sobre los pastores de esta iglesia, por fidelidad a Dios. Vamos a estudiar esta segunda parte de este capítulo, viendo tres grandes enseñanzas que se resaltan allí. Primero, las motivaciones para la fidelidad. Segundo, los requerimientos de la fidelidad. Y tercero, los resultados de la fidelidad. Encomendémonos a Dios ahora. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tus misericordias. Y ahora de manera especial, Señor, en que tú has permitido que aquí reunido como tu pueblo, Señor, como cuerpo local, estemos celebrando este servicio de adoración y estamos en el punto en que tu palabra la tenemos por delante para ella hablarnos, para ella moldearnos, para ella trabajar en nosotros, Señor, para ella enfrentarnos, para ella conducirnos a ser el tipo de cristiano que tú quieres que seamos. Señor, haz realidad en nosotros esta demanda que está por delante, aquí visible en ese texto. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos. ¿Cuáles motivaciones utilizó Josué? ¿Cuáles motivaciones él utilizó para presentársela al pueblo como razones, motivos por los cuales tenían que ser fieles a Dios? Vamos a ver cuatro razones. Mire cómo se inicia el texto en el versículo 8. La primera de las razones es que la nación de Israel era como una esposa para Dios. Eso es lo primero que él hace. Que él le recuerda un evento muy emotivo que había pasado varios años atrás. Y él le dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Y la palabra seguiréis, que aparece allí, se utiliza en otros textos de las Escrituras para describir la relación de una esposa con su marido. ¿Qué es lo que hace una esposa con su marido? Ella lo sigue. Lo vemos en el pueblo de Dios. Ah, se casó el joven tal con la joven tal. Y el joven tal dijo: no vamos a congregar ese en mi iglesia por tal razones. Ella: yo te sigo. Mi amor, nos vamos a vivir a Puerto Plata porque allá está tal y tales circunstancias y condiciones. Yo te sigo. En el monte Sinaí, la nación de Israel había hecho un pacto matrimonial con Dios. Señores, esto va a ser un poco emotivo. Vaya a Éxodo 24. Y nosotros vamos a recordar muchas cosas ahora de las que nos han sucedido con nuestra pareja, los que somos casados. En el monte Sinaí, esto pasó al poco tiempo de el pueblo de Dios salir de Egipto. Dios lo condujo al monte Sinaí, donde tuvo su primer encuentro directo con ellos. Y dice que Dios los recibió en el monte Sinaí, llenando de gloria la cima del monte, y se oían truenos, relámpagos, donde Dios manifestaba su grandeza, su poder, su soberanía, quién es Él. Y con júbilo allí, de que llegó su pueblo. Y el pueblo está al pie del monte. Y mire lo que sucedió allí. Que Moisés subió al monte y trajo unas tablas con unos mandamientos. Y en el capítulo 24, versículo 3, Éxodo 24, 3, dice así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, oiga, a una voz todo el pueblo respondió y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. Mire, Moisés está preparando el escenario para una boda, para la celebración de una boda. Levantó 12 columnas y un altar, dice aquí, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: otra vez, por segunda vez, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí hay un pacto sellado con sangre. Sangre sobre el arca. Sangre sobre el pueblo. Hay un pacto aquí de fidelidad. Y ustedes lo han dicho dos veces. Haremos todo lo que Jehová diga y obedeceremos. Así que se había producido ya ese pacto de fidelidad. Esto era como un matrimonio para Dios. Y el pueblo lo sabía. Entonces se esperaba que la nación de Israel fuera una nación fiel, que permaneciera sumisa, obediente y unida a Dios. Esto pasó en el primer año de su salida de Egipto, a los 3 meses. Entonces, se esperaba que la nación de Israel se mantuviera unida a Dios, obediente y sumisa, ¿verdad? Pero la nación de Israel, más adelante, muy pronto, se convirtió en una esposa infiel. Se convirtió en una prostituta que fornicaba con los ídolos paganos de las naciones vecinas. Y Dios, varios años más adelante, ya la nación establecida en Canaán, y habiendo fornicado con cuantos dioses paganos quiso, ya Dios preparándose para mandarlos cautivos a las naciones donde Dios lo mandó como disciplina por haberse desviado de sus caminos, Dios, de una manera con melancolía. Recuerda los años en que Dios entró en amores con Israel. ¿Usted se acuerda cuando usted entró en amores con su esposa o con su esposo? ¿Eh? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerdan o no? Yo me acuerdo exactamente el primer día que vi a mi esposa. Y las cosas que yo, a las cosas que le puse atención. Y lo que iba observando en ella, en el transcurso del tiempo que le iba conociendo. Y eso es lo que Dios hace aquí con Israel en Ezequiel. Con una melancolía en su corazón, mire. Abra Ezequiel 16, versículo 6. Aquí Dios narra el inicio de su relación de noviazgo y su casamiento con la nación de Israel. Y narra parte de sus infidelidades. Mire qué interesante esto, señores. Dice Dios así. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estaba en tu sangre, vive. ¿Dónde estaba la nación en ese momento? En Egipto. Estaba en Egipto ya. Ya había entrado Jacob con todos sus descendientes, 70. Están en Egipto, bajo el látigo opresor. Y mire qué hizo Dios. Versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Él va narrando desde que el pueblo estaba pequeñito. Eran 70 cuando entraron. Moisés, Jacob con su familia, que José lo mandó a buscar. Y el pueblo comienza a crecer, ¿verdad? Como una jovencita que desde niña usted la está mirando. Y dice Dios aquí que sus pechos se habían formado. Y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Ya era una señorita. Una señorita ya en su juventud, ¿verdad? Segunda juventud. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua. Y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite. Te vestí de bordado. Te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Y puse brazaletes en tus brazos. Y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Zarcillos en tus orejas. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Ya aquí el pueblo ya ha salido y ya está en la tierra prometida y ya aquí está Israel como la nación más fuerte y poderosa de toda Canaán. Y dice Dios, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Pero, y acuérdase, pero, ¿qué es un pero? Una palabra de qué, de contraste. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero, dice allí, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Ahí narra Dios esa experiencia que había tenido con la nación de Israel. Desde que ella nació pequeña con Jacob y sus 12 hijos, y fue creciendo, eran 70, llegaron a Egipto y allí Dios entonces con ellos siempre creció y Dios entró en amores con ellos, los sacó y los llevó a la tierra de Canaán. Hermanos, esa emotiva historia y relación de noviazgo y matrimonio de Dios con la nación de Israel se repite con nosotros perfectamente. Se repite a sí mismo. Nosotros los creyentes estábamos en el mundo heridos y sangrando por el pecado. ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Pasé y te vi. Y estaba sucia y bañada en tu sangre. Igual que nosotros en el mundo. Igualito. Y dice Dios, te lavé y te vestí tu desnudez. Dios nos lavó con la sangre de Jesucristo y vistió nuestra desnudez. Y dice que más, te adorné, puse calzado en tus pies, puse vestido de lina. Dios nos dio dones, Dios nos capacitó, Dios nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia y nos sentó sobre la roca de Cristo. Allí estamos parados sobre la roca de Cristo. Tal cual Él está diciendo que hizo con esta nación. Dios nos colmó de bendiciones espirituales. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hoy día, nosotros los creyentes formamos la iglesia de Cristo. ¿Y qué es la iglesia de Cristo hoy día? ¿Qué es la iglesia de Cristo hoy día? La novia de Cristo. La novia de Cristo. Hoy día, Dios está completando la iglesia. Por eso es que Cristo no ha venido. Dice Pedro. Que aquellos que tienen por tardanza ignoran que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido. Él está completando su iglesia. Pero ¿qué más Él está haciendo? Él está preparando su iglesia y está perfeccionando su iglesia. ¿Cómo no está perfeccionando? Él está trabajando en cada creyente de manera particular. Mire Filipenses 1:6 lo que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en cada uno de los creyentes que formamos su iglesia, para que seamos el creyente que Él quiere que seamos, y para que hagamos la misión por la cual Él nos dejó aquí cuando nos salvó. Entonces, hermanos, en este momento somos la novia. ¿Usted sabe por qué? Porque vaya a Apocalipsis capítulo 19, lo que va a pasar allí. Este es el tiempo en que estamos en amores con el Señor. Pero observe lo que viene. Apocalipsis 19:5. Aquí está el momento del casamiento de la iglesia con Cristo en el cielo. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Usted ve lo que esperamos, lo que tenemos por delante, la boda. Estamos en el periodo de noviazgo con Cristo. Pero tan pronto el Señor lleve su iglesia al cielo y comience aquí en la tierra la gran tribulación, en el cielo se va a producir algo que usted ha visto muchísimas veces en el libro de Apocalipsis, que se dice la cena de la boda del Cordero, la gran comunión con el Señor, esa gran comunión con el que el Señor va a tener con su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos llamar la atención con esto? Señores, los creyentes somos la iglesia de Cristo, el pueblo santo de Dios que Él compró con su sangre y lo limpió con la sangre de Cristo, así como hizo con Israel. Entonces, si somos la futura esposa de Cristo, necesitamos ser fieles, porque eso es lo que espera un esposo de su novia y de su esposa. Él espera fidelidad. Él demanda fidelidad. Y Dios espera fidelidad en cada uno de nosotros. Mire que el texto, mire lo que el texto dice de Josué hablándole al pueblo. Él dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Es un llamado personal, individual. Mire, la iglesia de Cristo va a ser fiel en la medida que cada uno de nosotros, de manera personal, seamos fieles. Tenemos que comenzar de lo particular a lo general. Es cada uno que tiene que proponerse ser fiel a Dios, cada uno de manera particular. Porque el Señor Jesucristo nos va a llamar a cada uno de manera personal en el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener esa reunión con Cristo. Y de allí no va a estar mi esposa, ni va a estar el pastor, ni va a estar mi mejor amigo, ni mi mentor, ni mi discipulador. Cada uno personalmente va a tener una entrevista evaluatoria con el Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo va a tomar en cuenta lo que hicimos mientras estábamos en la carne. Esto requiere entonces que seamos fieles a Dios. Segunda cosa con la que Josué motiva al pueblo, la segunda razón que le presenta es que ellos habían tenido tiempo de fidelidad en el pasado. Mire, si usted observa, cuando Josué tomó el liderazgo del pueblo, que muere Moisés, ya no aparecen más desobediencia del pueblo, más motines. Dios le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Josué, con Moisés. Y el pueblo dijo, si Jehová está contigo, nosotros te seguiremos y haremos lo que Dios diga. Y ellos vinieron, se asentaron en el Jordán, esperaron un tiempo, lo cruzaron, comenzaron a conquistar con Jericó. Y durante ese tiempo, Josué le dice, ustedes han sido fieles en los últimos tiempos. Ya ustedes saben cómo ser fieles. Mire el versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Se está refiriendo a esa etapa, a ese tiempo en que Josué era ya el líder y él había visto cómo el pueblo había sido obediente a Dios, fiel a Dios en hacer lo que Dios mandaba. Entonces, Josué está animando al pueblo, recordándole el tiempo en que ellos fueron fieles. Josué no les recuerda las infidelidades de atrás. No les recuerda, ustedes en el monte hicieron un becerro. Ustedes en las aguas de la rencilla se quejaron. Y Moisés tuvo que endulzar las aguas con un árbol que Dios le dio y lo mandó. Ustedes hicieron tal. No. Hermano, Josué se enfocó ahora y en el futuro. Y Dios mismo, en Jeremías también, habla de ese tiempo de obediencia y de fidelidad que había tenido la nación de Israel. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 2, versos 1 a 3. Mire el mensaje que Dios le manda a la nación de Israel a través de Jeremías. Dios mismo aquí hace referencia a esos tiempos en que Israel como esposa había sido fiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios mismo hace memoria de esa época. Hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? Que no podemos enfocarnos, hermanos, no podemos enfocarnos en los fracasos del pasado. Eso sería mantenernos amargados, eso sería mantenernos inseguros, eso sería mantenernos tristes, eso sería mantenernos estancados, frustrados. Los fracasos del pasado son para nosotros tomar la experiencia y aprender, y asegurarnos de no repetirlos, de no caer de nuevo. Para eso es la mala experiencia del pasado, la caída del pasado. El pasado está en el pasado. Josué se enfoca en hoy, como haber sido fiel hasta hoy. Hasta hoy. Así que tenemos una nueva etapa en nuestra vida. Antes de entrar a Canaán, y después que estamos en Canaán, tenemos que hacer cortes en nuestra vida. El pecado de ayer tiene que quedar atrás. El cristiano niño de ayer tiene que quedar atrás. La actitud de un cristiano indocto tiene que quedar atrás. Mis infidelidades a Dios tienen que quedar atrás. Mi desobediencia a Dios tienen que quedar atrás. Mi tiempo de Aragán. Estoy buscando una palabra más diplomática para servir. Pereza. Gracias. El tiempo de pereza para servir a Dios tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás. El tiempo en que soy un esposo problemático, un esposo que no ama como Dios manda, tiene que quedar atrás. Hay que dejar cosas atrás. Para eso es que la Biblia nos habla cada día. Si la Biblia no está transformándome, como dice Filipenses 1:6, que Dios está haciendo en nosotros la buena obra, si la Biblia no me está transformando, entonces yo no estoy aprovechándola cuando la leo. Yo no estoy asimilando cuando me expongo a la Biblia, que es expuesta por los pastores que predican la palabra. Yo la estoy escuchando, pero no la estoy obedeciendo. Santiago dice que, ¿qué hacemos con eso? Nos engañamos a nosotros mismos. Somos oidores, pero no hacedores. Entonces, la vida cristiana se trata de perfeccionarnos cada día. Dios está perfeccionándonos cada día. Tenemos que seguir creciendo cada día hasta la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Tenemos que crecer, hermano. ¿Estás creciendo tú en la fe? ¿Sientes tú que estás estancado o estás creciendo? ¿Estás creciendo en obediencia, en fidelidad, en consagración, en servicio? ¿Estás siendo un mejor esposo cada día? ¿Una mejor esposa cada día? Tenemos que enfocarnos hacia lo delante, señores. Mire cómo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Primera parte del plan. Olvidar primeramente lo que queda atrás. Y ahora, la segunda parte, ¿qué es? Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, es el tercer paso. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la estrategia que tenemos que utilizar en la vida cristiana. Hermano, lo mejor no ha llegado para el cristiano. Lo mejor está por venir. Estamos esperando el cumplimiento de la gran promesa del día glorioso en que el Señor Jesucristo va a tomar su iglesia para llevarla al cielo, para revestirnos de su gloria y presentarnos delante de Dios limpio y sin mancha. Y eso está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, recordar esas cosas tiene que motivarnos a la fidelidad. Pero en el versículo número 9, aquí Josué le presenta la tercera motivación para ser fieles a Dios. Es por las bendiciones recibidas en el pasado, dice Josué 9:23-9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Josué continúa aquí animando al pueblo y le recuerda las victorias a las cuales Dios lo había conducido. Y esas bendiciones deberían ser recordadas siempre con el fin de afirmar la fidelidad a Dios, que los libró de la esclavitud a Egipto y lo trajo a Canaán para entregarle la tierra. Y asimismo nosotros, hermanos, tenemos que recordar las bondades de Dios en el pasado, la misericordia de Dios en el pasado, los favores de Dios en el pasado, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado, porque eso nos ayuda a vivir con gratitud y con fidelidad a Dios. Versículo 10. Cuarta motivación para la fidelidad que le presenta Josué aquí al pueblo. Porque con Dios a nuestro favor somos mayoría. Mire qué más Josué le dijo. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Aquí Josué anima al pueblo para que ellos no dudaran del éxito final en la conquista de la tierra de Canaán. Podían haber allí grandes naciones, muy bien armadas, con carros tirados a caballo, con grandes lanzas, con un ejército de hombres altos, descendientes de los gigantes de Anat, etcétera, etcétera. En una ocasión ellos fueron los espías y vieron esos hombres y dijeron que parecíamos nosotros como rana delante de ellos. Cuando fueron los dos espías a reconocer la tierra. No importa, naciones grandes, ciudades amuralladas, no importa, dice Josué. Un solo del pueblo hebreo, investido con el poder de Dios, podría hacer frente y vencer a mil. Porque Dios era que peleaba la batalla. Nosotros, hermanos, tenemos que estar animados, gozosos, seguros de en quién hemos creído. Así dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito. Señores, Dios es que pelea nuestras batallas. Estamos en un mundo hostil, pero siempre y cuando nosotros sigamos fieles a Dios, los enemigos que tengamos aquí, las circunstancias que tengamos aquí, siempre Dios nos llevará a la victoria, porque Él es el que pelea nuestras guerras. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante corriendo bien la carrera de la fe. Sigamos adelante, por grande que sean los obstáculos del camino, por fuerte que sean las pruebas, tribulaciones, miedos y temores, incertidumbres, sufrimientos, sigamos aferrados a las promesas de Dios. Sigamos aferrados a la promesa de Dios. Porque Él tiene control y cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, vamos a poner aquí a Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Y vamos a decirlo todos juntos. 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Eso es un activo del cristiano, del creyente. Aférrese a ese activo. ¿Quién contra usted si Dios está con usted? Entrando en los versículos finales, en el versículo 11, Josué le presenta al pueblo un requerimiento de la fidelidad. La fidelidad no es automática, no cae por gravedad. Nosotros tenemos una naturaleza caída que se resiste a obedecer, a cumplir con lo que Dios pide. Nosotros por naturaleza tenemos un hombre caído que quiere hacer mi voluntad y no la de Dios. Hay que prepararse para poder ser fiel a Dios. Y es lo que Josué le recuerda a su pueblo ahora. Y nosotros tenemos que recordarlo cada día. Mire el versículo 11, el requerimiento que Josué le presenta. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Si no hacemos eso, el creyente que no hace eso no podrá ser fiel a Dios. Y ahí la demanda es a cada uno, a cada ciudadano del pueblo, un llamado a cuidar su vida espiritual, su relación con Dios. Ellos debían ser diligentes, oiga, diligentes. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosa. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, proveyendo para la necesidad de los santos. Hay cosas en la vida cristiana que requieren diligencia. Esta es una. Guardad pues con diligencia vuestra alma. Tenemos que guardar nuestra alma con diligencia. ¿Para qué? Para poder ser, para poder amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Tenerlo en primer lugar, sentado en el trono de mi vida, en el sillón, y yo debajo. Pero con frecuencia, ¿qué hacemos? Bajamos a Dios y nos sentamos nosotros en el trono del sillón. Entonces, si ellos amaban a Dios de corazón, entonces obedecerían los mandatos de Dios, serían fieles a Dios, se consagrarían a Dios, servirían a Dios. Y así pasa con nosotros. En la medida que amemos a Dios genuinamente de corazón, nosotros vamos a poder decir al yo, no te voy a complacer en eso. Dijéramos nuestra carne, no te voy a complacer en eso. Dijéramos al yo, muerto está muerto y vive Cristo en ti. Me acuerdo del apóstol, me acuerdo del pastor Alex, que un día en este púlpito dijo, todos los días por la mañana, desde antes de cepillarse, párese en el espejo y coja la pistola imaginaria y diga, ¡pum! ¡Alex! ¡Tú! ¡Alex está muerto! Vive Cristo en ti. Muere a la carne, en otras palabras. Entonces, hermanos, los elementos para nosotros guardar nuestra alma, ¿cuáles son? Mire, la forma como el Señor nos pide en la palabra que guardemos nuestra alma es en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para nosotros ser fieles a Dios, debemos ser diligentes en cuidar la integridad de nuestro corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Necesitamos cuidar nuestro corazón de la lujuria, de la concupiscencia. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Debemos cuidar nuestro corazón, no alimentando la carne. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos cuidar nuestro corazón, filtrando nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto confiad. Hermanos, la forma como el Señor Jesucristo dijo que le mostráramos que le amamos, ¿cómo fue? Respóndame usted. Obedeciéndole. Dos veces lo dijo. Lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De modo que si usted ama al Señor, asegúrese de que usted obedece al Señor. Porque un Señor en la vida de alguien es alguien a quien usted está dispuesto a someterse. Si usted no está dispuesto a someterse a alguien, usted nunca le dice Señor. ¿Usted no ve cómo las personas de servicio en los hogares le dicen a la dueña de casa, señora, señora, ¿verdad? Señora. Estoy diciéndote, me voy a someter a usted, lo que usted diga. Ese es Cristo para nosotros, el Señor. Concluyendo en el versículo 12 al 16, los resultados de la fidelidad. La fidelidad a Dios nos ayuda a mantener el favor de Dios. Aquí Josué está diciendo, el favor de Dios sobre este pueblo depende de la fidelidad. Oiga bien estos versículos, 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonio mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si Israel se mezclaba con esas naciones idólatras de Canaán, terminaría apartándose de los caminos de Dios y terminaría imitando el paganismo y las abominaciones de esas naciones. Esas naciones eran capaces de hacer sacrificios humanos a sus ídolos. Esas naciones eran perversas que practicaban actos sexuales y de índole inmorales delante de esos dioses porque entendían que eso agradaba a esos dioses. Dios dejaría de pelear sus batallas por Israel si ellos se apartaban del camino. Y a nosotros también Dios nos dice, no es una yugo desigual. ¿Para qué? Para que no nos veamos bajo presión, bajo posibilidad de desobedecer a Dios. 2 Corintios 6:14. No es una yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El segundo resultado de la fidelidad a Dios que aparece en el texto es el versículo 14 hasta concluir al 16, donde dice que si nosotros somos fieles a Dios, vamos a evitar los juicios de Dios, las disciplinas de Dios. Dice, y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o sea, estoy ya cerca de morir, estoy un anciano. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra. La buena tierra que vuestro Dios os ha dado. Si traspasare el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos con minúscula e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis, y prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hermanos, Dios cumplió su promesa de entrar el pueblo a la tierra de Canaán. Pero la permanencia en Canaán, el disfrute de la buena tierra que fluye leche y miel, dependía de la obediencia y de la fidelidad de ellos en esta tierra. Si el pueblo no se mantenía fiel a Dios, lo que podía ser una bendición se iba a convertir en una maldición, porque Dios los iba a entregar en manos de las naciones vecinas para que los derrotaran y los llevaran cautivos. ¿Cómo sucedió? En el año 721, los asirios derrotaron y llevaron cautivo a 10 de las tribus de Israel. En el año 597 a.C., Nabucodonosor derrotó y llevó cautivo a Babilonia las restantes dos tribus. ¿Sabes qué pasa, hermano? ¿Cómo nosotros nos apropiamos de la enseñanza allí? No olvidando que las bendiciones de Dios están relacionadas con la obediencia. Así como el fracaso y las aflicciones están relacionadas con la desobediencia. No podemos concluir este mensaje sin hacer algunas aplicaciones a nuestra vida. Primero, acuérdese, hermano, somos parte de la iglesia de Cristo. Estamos en un noviazgo con Cristo, porque pronto la iglesia será la esposa del Cordero. Dios espera que seamos fieles en este tiempo de la gracia. Segundo, recordemos siempre las bondades de Dios en el pasado, para que eso nos motive a la gratitud, a la obediencia y a la fidelidad. El compromiso de fidelidad, señores, comienza en el hogar. Es desde el hogar que comienza. Los padres creyentes necesitan enseñar a sus hijos a ser fieles a Dios. Tienen que mostrarse los padres como ejemplo de fidelidad en todas las esferas de la vida. En predicar el evangelio, en servir en la obra de Dios, andando dignamente como un hijo de Dios, en el uso de sus dones, en su vida devocional, en la lectura de las escrituras, en congregarse, en participar del memorial de la obra de la cruz. ¿Qué va a ser de iglesia de convertidos a Cristo en 15 años o en 20 años? Cuando esta generación ya estemos como miembros pasivos, ¿dónde están los niños que van a seguir el legado de orar los miércoles? ¿Dónde están? Y no es convertidos a Cristo, es toda la iglesia universal que está así. No es convertidos a Cristo, es también cada una de las iglesias locales que hay en la República Dominicana, que hay una apatía, hay un enfriamiento en la fe. Los encargados de la escuela dominical de niños ya no tienen otra, no tienen más manera de motivar a que los niños vengan. Se le da premios, se le da aquello, se le da paseo, se le da lo que sea que se le da. Nada ha funcionado, porque son los papás los artífices de traerlo o no traerlo. ¿Usted ve? Entonces, el Señor dijo que cuando Él venga, hallará fe en la tierra, diciendo que la fe se está achicando. El remanente fiel se está manifestando. No son todo lo que dicen. No. Y el Señor dijo también otra cosa. Por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Ahora es más atractivo ver el juego de Cogido y México que venir al servicio, a participar de estos elementos. Es más atractivo el juego de Indiana con Atlanta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los atractivos del mundo están venciendo a muchos cristianos. Pero usted manténgase fiel. Asegúrese de que usted es parte del remanente fiel de Dios. Entonces, hermanos, Los hijos han de ver en los padres un ejemplo de fidelidad en la obediencia a la palabra por encima de cualquier circunstancia. Y los hijos han de ver en los padres un ejemplo de fidelidad a las actividades de la iglesia, a la puntualidad en los servicios de adoración de la iglesia, a la participación en los servicios. Los hijos han de ver a sus padres un ejemplo de fidelidad en el cuidado de la obra de Dios, fidelidad en la obediencia a las autoridades de la iglesia, en el cuidado de la propiedad de la iglesia. Los hijos han de ver en los padres un ejemplo de fidelidad en el cumplimiento de las responsabilidades y deberes que les corresponde en su rol, en su hogar. El tipo de esposo y padre que Dios le manda a ser, los hijos tienen que ver ese ejemplo de fidelidad en ellos. Hermanos, esto ha sido un llamado a la fidelidad a Dios. Hagamos los ajustes necesarios para ser fieles a Dios. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es fuerte, tu palabra es una espada de dos filos, tu palabra es un martillo, tu palabra es un espejo, tu palabra es un mazo que obra en nosotros, Señor, moldeándonos, pero todo es por el amor, todo es por amor. Es porque tú quieres perfeccionarnos, es porque tú quieres que nosotros seamos el tipo de cristiano que tú quieres que seamos. Señor, ayúdanos porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Auxílianos, Señor. Guíanos, fortalécenos. Ayúdanos a serte fieles en todo lo que tú nos demandas, como tus hijos, como tu iglesia, como tus herederos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.